Leamos, por favor, en primer lugar, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque si como por fuego. Libro de Efesios, capítulo 2, por favor. Los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora el libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 2. Y el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedas soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 9. Yo conozco tus obras. Versículo 13. Yo conozco tus obras. Versículo 19, yo conozco tus obras. Capítulo 14, por favor. Apocalipsis, capítulo 14. Y el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, como la lluviznita sobre la calle, desde el viernes en la noche en la conferencia se ha salpicado ahora el ministerio con estos pensamientos, algo acerca de nuestra obra. Y en nuestra vida cristiana, lo que pasa muchas veces, enfatizamos, y muy bien, en la predicación del Evangelio, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero lo que pasa es que, por ser criaturas de extremos, al hablar en cuanto a la gracia y no por obras, a veces se nos olvida de que en la vida del cristiano debemos de tener esta característica, la vida repleta de buenas obras. Y por unos momentos ahora, en esta reunión de ministerio, vamos a ver algo de las obras del creyente. En nuestra vida cristiana, ¿qué tal las obras que hacemos? Vamos a querer ver en Efesios capítulo 2 algo acerca de la preparación de las obras. Porque Pablo va a hablar de las obras que fueron preparadas de antemano. Entonces vamos a notar algo acerca de la preparación de las buenas obras. Al principio de hoy en el ministerio, escuchamos algo acerca de la práctica de las buenas obras. En Mateo capítulo 5 y el versículo 16. La práctica de buenas obras en nuestra vida. No debe de ser un evento solitario de vez en cuando o un año por la cuaresma, sino que en nuestra vida una práctica constante de obras buenas que hacemos para el Señor. Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 2, vamos a notar la percepción de las obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y el Señor, en estas varias veces, Él indica que sabe bien, Él conoce todo acerca de las obras. Y mientras Él lo está diciendo a una asamblea en sí, nosotros vamos a tomarlo muy a pecho, personalmente, acerca de las obras. Cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 3, vamos a notar la prueba de las obras. El tiempo que nuestra vida en sí con las obras, porque menciona la obra de cada uno, será probado. Gracias a Dios no va a ser la salvación probada. No, no. Jamás se tendrá que pasar por el fuego de nuevo para ver si somos salvos o no. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pasó por el fuego. Es una vez y para siempre. Vean en la palabra de Dios cuando tiene que ver aún en sombras acerca de nuestro Señor Jesucristo, que pasó por el fuego una sola vez. Cuando uno llega al gran ejemplo del tabernáculo y Dios quiere algo para iluminar dentro del tabernáculo, Él va a decir que van a tomar un talento de oro. ¿Cómo llegaron a tener un talento de oro? Pusieron todas esas joyas que recibieron en la ofrenda ahí, de los egipcios lo recibieron, y ahora en ofrenda en el tabernáculo recibieron el oro y lo pusieron en el fuego. Y salió un talento de oro. Y ahora cuando se va a labrar la lámpara, el candelero, no se va a hacer un molde y volverlo a pasar por el fuego. Se va a labrar a martillo, porque se pasa por el fuego una vez. Y cuando tenemos que ver con nuestro Señor Jesucristo, Él pasó por el fuego una vez, para siempre. Pero nuestras obras van a pasar por la prueba de fuego. Ha de ser que tengo un perfume muy atractivo, porque las moscas ahora se hacen nube alrededor de la cabeza. Vamos a ver algo acerca de la permanencia de las obras. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 14, el versículo 13, sus obras siguen con ellos. Hay algo de permanencia en cuanto a la obra del cristiano. Entonces vamos a empezar y a ver hasta dónde llegamos con el tema en cuanto a nuestras obras. Pero la preparación de nuestras obras, leímos ya en Efesios capítulo 2 y el versículo número 10, esta expresión acerca de Dios, que creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tal vez usted se ha preguntado, como yo de joven cristiano pregunté, bueno, ¿cuáles son las buenas obras que Dios me ha preparado entonces? No es cuestión, hermano, hermana, de que Dios ha preparado esa buena obra, de que en la conferencia de Chihuahua, cuando alguno por accidente tira afuera ahí su plato y su servilleta, etcétera, que la buena obra de usted es de específicamente ir y levantar todas las basuritas que están afuera. Es una buena obra, pero eso no es la obra específica de que está hablando. Cuando Dios habla de preparar esas buenas obras, en primer lugar queremos notar la circunferencia de esta obra. O sea, es una esfera de obra que Dios ha preparado. Una esfera puede tener que ver con lo físico, o sea, ¿dónde está usted geográficamente? Una esfera de la obra tiene que ver con la capacidad que Dios le ha dado. Una esfera tiene que ver o puede tener que ver exactamente en la asamblea donde está usted en el presente, o sea, ahorita. Entonces, en cuanto a la circunferencia, es esta esfera donde uno va a trabajar. Dios ya preparó esto de antemano. Pero no solamente tiene que ver con la circunferencia, sino que la preparación de la obra tiene que ver también con el carácter de la obra. Y tiene un carácter moral. O sea, la obra que vamos a hacer no es cuestión de andar cada día torteando y pensando que esa es una obra que puedo hacer para el Señor. Es posible que uno pueda hacer las tortillas para el Señor, sí, o sea que hacer el trabajo que está haciendo para el Señor, pero es el sentido moral que vamos a ver. Lo bueno y lo malo, algo que vimos esta mañana en el estudio. Lo moral, entonces Dios preparó una esfera moral, o sea, Dios preparó ese lugar, Dios preparó ese tamaño de trabajo en cuando uno va a poder trabajar para el Señor, algo moral. Pero no solamente vamos a notar la circunferencia o el carácter de la obra, pero cuando llegamos a Efesios capítulo 2, vamos a notar ahora algo así, el caminar en las buenas obras, para que anduviésemos en ellas. No es cuestión de que ya entiendo que Dios tiene una esfera de trabajo para mí y tiene que ver con lo bueno y lo malo, o sea, no hacer lo malo, no imitar lo malo, sino lo bueno. Y ahora ahí está bien, muchas gracias. No, para que anduviésemos en ellas. Eso de andar, hermano, hermana, en cada paso que voy a tomar, estar consciente que estoy en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Al levantarnos en la mañana y decir, ¡ay, qué día! Está lloviendo otra vez. Levantarnos en la mañana con el gran deseo de andar en las buenas obras en que Dios ha hecho. Y no nomás pisar el piso y decir, ¡ay, ay, ay! Otra vez tiró el agua ahí en la casa y por eso mojé mis pies. No, que anduviésemos en ellas, en esta esfera, tener nuestra mente programada para que andemos en esta esfera de las obras que Dios ha preparado entonces para nosotros. Pero no solamente la preparación, sino la práctica de las buenas obras. Tal vez no quiero tardarme mucho aquí porque escuchamos ya el ministerio hoy, excelente presentación de la práctica de buenas obras en nuestra vida. Pero la idea de que en mis buenas obras, no voy a decir, bueno, es domingo, ahora sí voy a hacer algo bueno. Ahora veo el limosnero que está en la esquina, hoy sí le voy a dar un peso. El día de ayer le regañé porque estaba tocando mi camioneta. Y antier
le vi feo porque no quise darle nada. Ah, pero hoy es domingo, entonces hoy sí voy a hacer algo bueno. No, no. Práctica en nuestra vida. Que sea entonces una característica de nuestra vida. Pero en cuanto a esta práctica, quiero notar en primer lugar que es el construir. Palabra que ya hemos escuchado esta tarde. El construir. El componer una vida de buenas obras. En la vida suya, en la vida mía. ¿Cuándo es la última vez que hicimos una buena obra? Ah, yo sé. Los hermanos hicieron una excelente buena obra al poner las mesas para que poder comer. Eso sí fue una buena obra. Entonces ellos ya la tienen hecha, ¿verdad? Ah, yo sé, las hermanas hicieron una muy, muy buena obra en preparar ese pollo tan rico. Ahí, calentando las tortillas. Oh, la sopa de arroz. Riquísimo. Buena obra. Ah, pero eso fue hoy. ¿Lo hicieron ayer? ¿Antier? Construir en nuestra vida esta disciplina de hacer buena obra. Para ser vistos de los alrededor, está muy bien estar aquí a hacer buena obra aquí en el local. Pero en Mateo capítulo 5, los de afuera vieron esa buena obra. Yo me pregunto, ¿soy yo caracterizado por buena obra en el lugar donde vivo? Los que me ven, nomás me ven como el enojón por regañarles a los muchachos por tirar su basura en mi patio. O pudiera ser yo visto de una práctica o con una práctica de buenas obras. No solamente el construir, o sea, poner en práctica en mi vida, disciplinarme de hacer buena obra, pero el candelero de testimonio. Y digo candelero porque Mateo capítulo 5 dice que alumbre vuestra luz. Entonces un candelero de testimonio. El candelero en cuanto a la práctica, pero también la culminación del trabajo. O sea, ¿para qué voy a hacer esas buenas obras? Voy a hacer las buenas obras para glorificar al Padre que está en el cielo. Estoy en Mateo capítulo 5, versículo 16. Es bueno cuando aprendemos a hacer buenas obras. Pero no como el niñito que viene a la escuela con la manzanita y justo antes del examen presenta a la maestra con la manzanita. Bien brillante, porque todo el que iba a la escuela lo andaba ahí puliendo, ¿verdad? Y uno bien sabe. Eso no es porque quiere tanto a la maestra. Eso es porque quiere un 10 en el examen y no estudió nada. Y por bien que le fuera, iba a pasar de panzazo. Ah, pero él quiere un 10. Y hace algo muy, muy bueno. Y junto con la manzana dice, le limpio el picadón después de la clase. O sea, ahora está aumentando sus buenas obras, pero no más que pase el examen, ¿verdad? No en la vida del cristiano. Nuestras buenas obras no deben de ser plan con maña para glorificar al Padre. Las buenas obras van a afectar a los demás, sí. Porque van a ver una cosa. Pero otra cosa, tal vez van a ser beneficiados por la buena obra que uno hace. Pero es para glorificar al Padre que está en el cielo. Nomás una cosa de paso. A veces estamos muy duros con los hermanos, diciéndoles que cuando usted echa una mentira, aunque sea la mentirita blanca, como usted lo quiera llamar, usted está actuando como el diablo, porque él es el padre de la mentira. Pero hoy queremos decir, cuando usted hace una buena obra, usted está actuando como el Padre, porque el Padre hace buenas obras. Y lo que usted puede hacer, la práctica en su vida, en la esfera donde usted está.
poniendo en práctica diariamente, añadir a su vida el hecho de querer hacer una buena obra para el Padre. Pero llegamos ahora a la percepción de la buena obra. El conocimiento. Nosotros somos muy buenos en tratar de juzgar muchas veces a nuestros hermanos en el motivo por lo cual hacen alguna cosa. Ah, yo sé por qué lo hizo. O nomás al ver la cara del hermano, ya sé qué está pensando. ¿De veras sabe usted lo que está pensando? Pues claro que sí. Sé lo que está pensando. Ya ves, ni me puse atención en la predicación, ahí estaba dormido en su silla todo el tiempo. Y después, por otro lado, uno se da cuenta que el pobre hermano se desveló anoche porque escuchó una mala noticia acerca de su trabajo. Está muy preocupado, no durmió, llegó a la reunión y ahí sí, tenía un tremendo dolor de cabeza y sí cerró sus ojos en la reunión. Pero usted y yo ya pensamos que estaba dormido. ¿Pensamos de veras o sabemos lo que está pasando en la mente de otra persona, en el corazón de otra persona? Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 2, vamos a entender que si hay una persona y cuando él dice, conozco tus obras, conozco tus obras, él sí de veras lo conoce. Quiero sugerir en primer lugar, él va a ver algo o tiene algo del conocimiento de la conducta de la persona. Uno quiere ayudar y a veces en lo que va a ser de ayuda, aún en esto otro le puede buscar y buscar mal. Perdonen una ilustración personal, pero dice la persona a usted, es que yo le vi a Pablo el otro día, ¿y qué crees? Tenía una botella en la mano. Y usted ya está pensando en qué tipo de botella. Yo no le dije qué tipo de botella, pero usted ya lo tiene en mente, ¿verdad? Cuando yo dije botella, usted inmediatamente ya pensó en la cerveza. Ah, pero la verdad es que era una botella de cerveza. Y de repente le vi a Pablo caer con la botella en la mano. La verdad es que Pablo sí cayó con la botella en la mano. No sé qué esté pasando con Pablo. Y la persona que se lo contó para que usted pensara exactamente lo que está pensando. Cuando la verdad es que fuera en la banqueta había un montón de basura y allí había también un hoyo, y cuando Pablo iba limpiando toda la basura cayó en el hoyo a limpiar. Todo lo que usted escuchó era cierto. Pero le fue contado, pintado de una forma que usted pensara de esa persona para la destrucción de la reputación de tal persona. Cristo dice, yo conozco tus obras. Y en cuanto a la conducta, Cristo sabe exactamente lo que es la verdad. Aunque usted y yo no, Cristo sí sabe. Pero ahora quiero voltear la moneda y lo quiero señalarme a mí mismo en esto. ¿Será cierto que a veces quiero hacer las cosas buenas, pero la verdad es que lo quiero hacer para que usted me vea? Quiero barrer el local, más cuando los hermanos están aquí. En este tiempo del trabajo, y todos Están ahí descansando, tomando su coca. Pero ¡ay, que llega el ingeniero! ¡Pónganse a trabajar!
Porque llega el ingeniero. ¡Nos va a ver!
Mi conducta. Cristo dice, conozco tus obras. Pero no solamente la conducta. Quiero notar el conocimiento de corazón. Por mi conducta tal vez puedo engañar a otros. Pero de corazón no le puedo engañar a él. Yo conozco tus obras. Cristo conoce la obra que hacemos. De corazón lo conoce. Tiene sus ojos de rayos X que van a ver hasta adentro de nuestro corazón. Él va a ver, sí, el motivo por el cual hacemos las cosas. Ah, pero una cosa en cuanto a nuestras obras, Él también conoce la conclusión, el final de las obras. A veces nosotros en las obras que hacemos no entendemos todavía el final. No vamos a saber el cumplimiento, pero lo hacemos de todos modos. La buena obra. La buena obra que usted hace y usted jamás pensó que por su buena obra otro iba a ser afectado. O por la buena obra suya, otro iba a escuchar el Evangelio o ser convertido al Señor. Pero usted hace la buena obra y por la buena obra el Señor, Él ve también no solamente la conducta suya, el corazón suyo, pero Él lleva esta obra a su fruto. Pero no solamente la percepción de la obra. Vamos a hablar por unos momentos acerca de la prueba de las obras. En 1 Corintios capítulo 3, y obviamente no es mi tema hablar mucho acerca del tribunal de Cristo, nomás quiero ver este aspecto de la prueba de las obras. Lo que usted hace en su vida, lo que yo hago en mi vida. Quiero notar el calendario, porque dice el día, lo declarará. En el calendario de Dios hay días especiales. Y hay un día cuando Dios quiere declarar la obra suya. Lo que usted ha hecho, el día lo declarará. Tanto como llega el día que tenemos que visitar el dentista. Oh, cuánto anhelamos ese día, ¿verdad? De niños siempre queríamos que nuestra mamá se olvidara de la cita con el dentista. No queríamos ir. Uno de los sonidos más asquerosos en todo el mundo es el taladro del dentista. Cuando uno empieza a escuchar ya, empieza a cerrar la boca. Hay días que queremos evitar. Pero ese día va a llegar. Ese día en el calendario de Dios. Yo no digo que uno va a odiar tanto o va a tratar de evitar tanto este día como era el dentista. Pero le voy a decir lo que un excelente maestro de la Escritura nos dijo tantas veces de jóvenes. No me preocupa cómo voy a entrar en el cielo. Me preocupa cómo voy a salir. Porque de entrada, esa entrada fue comprada por Jesucristo. Él murió en la cruz. Él me asegura la entrada en el cielo. Pero para salir del cielo tengo que pasar por el tribunal de Cristo. Y sí me preocupa cómo voy a salir. Porque por haber pasado por ahí ese día del calendario, toda mi obra va a ser probada. Pero no solamente el calendario. Quiero ver el calor. es probado por fuego. Fuego en nuestro mundo hace varias cosas. Una de las cosas que hace fuego es purgar. Me acuerdo muy bien de niño en la casa de mis padres, en la primavera, todo el invierno con la nieve ahí cubriendo la tierra, se vio blanco y bonito, pero ya se derritió la nieve y la mala hierba que quedó ahí, todo esto ya feo y seco. En la primavera empezamos a quemar todo lo que era el pasto para limpiar la tierra de todo aquello. Fuego purga. Pero fuego prueba. En el calor del fuego, vamos a ver la prueba de la obra. El calor va a envolver todo eso, la sustancia que sea. Pero no solamente quiero pensar en el calor nunca nos va a tocar a nosotros. Es nuestra obra, nuestra vida. Si entiende, hermano, hermana, de que no está en juego aquí su salvación, su seguridad eterna. Lo que Cristo está probando son nuestras obras. El calendario, el día en que va a pasar. El calor, el fuego, el elemento en que va a ser quemado. Pero quiero notar el contenido de la charola. Como si fuera un gran horno, Cristo va a meter la charola. Va a cerrar la puerta. Va a pasar por el fuego y Cristo va a sacar la charola. Yo no me puedo imaginar la pena de ver a la charola puras cenizas. Salvo como si por fuego. Mi vida pasó por el fuego y cuando Cristo sacó la charola, puras cenizas. Obras que yo hice. Es más, yo pensé que eran para Él, porque yo pensé que yo estaba haciendo algunas cosas. Y lo hice para recibir la palmadita. Lo hice para que me vieran. Yo tenía mi galardón aquí en la tierra. El contenido de la charola. ¿Será que va a brillar una piedrecita? Por más pequeña que sea la piedrecita, es una piedra preciosa. Mi vida, la vida suya, hermano, hermana. ¿Qué será el contenido de la charola cuando Cristo la saca del horno? Quiero animarme, quiero animarle a usted en esta tarde, en su vida cristiana, en una práctica de buenas obras. Dios ha preparado esta esfera en que usted puede trabajar. Buenas obras para la honra y la gloria del Padre. Pero entonces, aquí tenemos no solamente la prueba. Voy a terminar ahora hablando acerca de la permanencia de las obras. La carga de trabajo que uno llevaba. La carga. En su vida añadió una obra y otra obra y otra obra para que esta obra fuera para el Señor. Y cuando pensó que ya no pudo hacer otra cosa más para el Señor, eso le dio oportunidad, le abrió puerta para que pudiera hacer más para el Señor. La carga que uno lleva para hacer esas buenas obras. De hecho, en Apocalipsis capítulo 14 estamos viendo que ellos hicieron estas buenas obras. Pero no solamente la carga de trabajo que hicieron, sino el conflicto en tribulación. La tribulación no les hizo parar las buenas obras que hicieron. El conflicto en su vida de tribulación, aún así hicieron sus buenas obras. La concesión en triunfo. Las buenas obras que hicieron. No solamente había algo en la charola. Cristo les recompensa con responsabilidad en su reino. Nomás quiero tomar esta pequeña expresión de Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, porque sus obras con ellos siguen. O sea, ellos fueron mártires. Pero después de que hayan muerto, las obras que hicieron, con ellos siguen. Hay una permanencia en cuanto a la obra que ellos hicieron. Esto es lo que hicieron para el Señor: seguir para la eternidad. Estaba parado un día al lado de una fosa donde apenas habíamos puesto el ataúd de una señora, pocos meses de casado tenía, y me sorprendió mucho que el predicador de esta cierta religión, cuando él llegó y bajamos el ataúd, él dijo: y sus obras le siguen. Porque él estaba indicando que por sus obras ella iba a ser salva. No. Estamos hablando esta tarde del creyente. Pero en el momento de la muerte, mientras el cuerpo queda aquí, lo que uno ha hecho tiene resultado eterno. Lo que yo hago aquí para mí, aquí se queda. Pero lo que yo hago para el Señor, eso tiene valor eterno. Que el Señor nos ayude a empapar nuestra vida cristiana con buenas obras, a disciplinarnos a más y más a hacer buenas obras, y que nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial.